Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos todos, todas, a este programa en el que repasamos algunos de los hitos de la historia de la música y de los grandes compositores clásicos. No tengan miedo, acérquense, porque intentamos hacerlo lo más cercano, lo más entretenido posible y lo más emocionante. Hoy estamos en el programa número 236 de Música Maestra, un programa en el que vamos a abordar distintas épocas, estilos y tradiciones, pero con un hilo conductor hoy muy claro: el contraste. No el contraste entendido como choque o ruptura, sino de qué manera conviven en lenguajes musicales diferentes distintas perspectivas de la vida, de las emociones. A lo largo del programa recorreremos obras escritas para contextos muy distintos, desde la corte aristocrática del siglo XVIII, pasando por el salón burgués del XIX, el nacionalismo musical de finales del XIX también, o el neoclasicismo del siglo XX. Y veremos cómo cada una de estas épocas y cada una de estas músicas en realidad refleja circunstancias históricas, sociales y estéticas muy concretas. Hoy no vamos a hablar de emociones abstractas ni de interpretaciones subjetivas, sino de compositores, de épocas y obras entendidas como productos de su tiempo. Hoy, música pensada para todos ustedes, para los melómanos y los menos melómanos. Y con este enfoque comenzamos este nuevo programa de Música Maestra. Y empezamos con Luigi Boccherini. ¿Y con qué empezamos? Con la sinfonía en re mayor, concretamente su primer movimiento. Pero primero vamos a repasar un poco quién era este Luis Boccherini o Luigi Boccherini. Nació en Lucca, Italia, en el seno de una familia de músicos profesionales, en una Italia todavía fragmentada políticamente y dominada por tradiciones musicales regionales. Bueno, pues Boccherini, formado como violonchelista, tuvo su carrera temprana marcada por el virtuosismo instrumental. Tocaba muy bien el violonchelo, algo que influirá decisivamente en su forma de escribir música, siempre atenta al color, siempre a la elegancia del discurso. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Boccherini no desarrollará su carrera en los grandes centros imperiales del clasicismo como Viena, sino en contextos periféricos desde el punto de vista europeo. Sepan que Boccherini se trasladó a España y lo hizo en un momento en el que la corte de Carlos III impulsa reformas ilustradas en lo político y lo administrativo, pero sigue siendo musicalmente España muy dependiente del gusto italiano. Boccherini entra al servicio del infante don Luis de Borbón, hermano del rey Carlos III, en un entorno aristocrático refinado, pero aislado de las corrientes más innovadoras del clasicismo centroeuropeo. Esta situación explica tanto la calidad como el carácter conservador de buena parte de su producción. Su sinfonía en re mayor, que vamos a escuchar a continuación, pues pertenece a una etapa en la que el género sinfónico aún no había adquirido el peso ideológico y estructural que tendrá con Haydn o después con Beethoven. Las sinfonías son obras destinadas a la interpretación privada, están pensadas para el entretenimiento culto y no para, digamos, la exposición artística individual. Bueno, pues esta sinfonía en re mayor responde plenamente a ese contexto. Música clara, bien construida, elegante, concebida para un público aristocrático que valoraba el equilibrio y la claridad por encima de la innovación. Pues les invito a escuchar la primera obra del programa de hoy. El primer movimiento, Allegro, ya saben, movimiento rápido, de la Sinfonía en Re Mayor de Luigi Boccherini. ¡Música maestra!
Thank you.
Acabamos de escuchar el primero y tercer movimiento de la Sinfonía en Re mayor de Luigi Boccherini. Al final he añadido el tercer movimiento porque me parecía muy seductor y alegre, especialmente para revelar ese contraste entre músicas que estamos buscando en el programa de hoy. De hecho, ahora visitamos a Felix Mendelssohn, que es una figura singular dentro del romanticismo alemán. Nace en una familia judía acomodada que se convierte al protestantismo y se integra plenamente en la élite cultural berlinesa. Su educación es extraordinariamente completa. Música, lenguas clásicas, filosofía y literatura forman parte de su formación desde la infancia de Felix Mendelssohn. Y este entorno explica su posición estética siempre favorable al equilibrio formal y a la continuidad con la tradición clásica. Bueno, pues en el panorama musical del siglo XIX, Mendelssohn representa una alternativa clara al romanticismo más radical. Frente a la expansión formal, como Liszt, Berlioz en el romanticismo, Mendelssohn defiende una música contenida, clara y estructurada. Su labor como director de la Gewandhaus de Leipzig y su papel en la recuperación de Bach lo convierten además en una figura de primer orden dentro de la música clásica. ¿Y qué vamos a escuchar de Felix Mendelssohn? Pues las canciones sin palabras, una de ellas, que nacen en el contexto del auge del piano y de la música destinada al ámbito privado. No son piezas de concierto en el sentido virtuoso, sino obras pensadas para un público burgués culto, capaces de apreciar la elegancia del lenguaje sin necesidad de espectáculo. Bueno, pues la Opus 67, número 2, es una canción sin palabras que pertenece a una etapa madura del compositor y resume perfectamente su ideal estético. Música expresiva, pero controlada, alejada de cualquier dramatismo excesivo. Escuchamos a Yuha Wang, pianista, interpretando esta canción sin palabras de Felix Mendelssohn. Preciosa música, elegante, y fíjense qué sencillez en el piano, ¿Qué profundidad transmite? Elegancia sin alardes de virtuosismo. Preciosa la interpretación también de la coreana Yoo Ha-won. Y vamos ahora con una obra probablemente de un compositor también poco conocido en general, Reinaldo Hahn, escrito H-A-H-N, Hahn. Pues Reinaldo Hahn es un compositor nacido en Caracas, Venezuela, pero que se instala en París desde muy joven, integrándose plenamente en la vida cultural francesa. Alumno del Conservatorio de París, pronto se convierte en una figura habitual de los salones aristocráticos e intelectuales de la Belle Époque. Su carrera se desarrolla en un momento de gran diversidad estética, marcado por el wagnerismo, el impresionismo y las primeras rupturas del siglo XX. Bueno, pues frente a estas corrientes, Reinaldo Hahn adopta una postura claramente conservadora. Su música mira deliberadamente al pasado, especialmente en la tradición francesa del siglo XVII y del XVIII. Y esta elección no es ingenua, responde a una nostalgia cultural por el antiguo régimen y a un rechazo consciente de la grandilocuencia germánica y de las disoluciones formales de la música más moderna. Vamos a escuchar de Reinaldo Hahn una obra, A Cloris, para voz y piano, que es un ejemplo paradigmático de esta estética retrospectiva. Compuesta como canción, utiliza un texto de inspiración clásica y una música que remite claramente a las danzas barrocas. No se trata de una reconstrucción histórica, sino de una recreación idealizada del pasado, muy característica del gusto refinado y aristocrático de la Francia de principios del siglo XX. Escuchamos A Cloris de Reinaldo Hahn a cargo del contratenor Philippe Jaruzelski y al piano David Kadouch.
Je peux ma fantaisie.
Y siguiendo con nuestra búsqueda de contrastes, nos hemos encontrado con Jan Sibelius, una figura central en la construcción de una identidad musical finlandesa en un momento político especialmente complejo. Finlandia era en este momento un gran ducado bajo el dominio del Imperio ruso y la cultura desempeña en este momento un papel clave en la afirmación nacional finlandesa. Aunque Sibelius evita el folclorismo explícitamente, su música se convierte rápidamente en símbolo de resistencia cultural frente al dominio ruso. Jan Sibelius se formó en Helsinki, en Finlandia, pero también en Berlín y Viena, y asimiló las técnicas centroeuropeas, pero con un lenguaje muy personal, basado en la concentración del material musical y en una economía de medios muy característica de toda su producción. A diferencia del romanticismo expansivo wagneriano, su música tiende a la síntesis y a la repetición, pero transformada. Vamos a escuchar de Jan Sibelius una obra muy peculiar, el vals triste, también llamado en finés Kuolema. Kuolema nace como música incidental para una obra de teatro del mismo nombre, sin pretensiones de autonomía artística. Sin embargo, su rápida popularidad la convierte en una de las piezas más conocidas del compositor. Este éxito ilustra bien cómo una obra pensada, en principio, con una función aplicada al teatro, ligada a un contexto escénico concreto, puede adquirir luego vida propia dentro del repertorio de concierto. Pues vamos a escuchar este vals triste o Kuolema de Jan Sibelius, a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.
Thank you.
Maravillosa música de Jan Sibelius, este vals triste, Cuolema, que viene a representar, como a lo largo de todo el programa de hoy, música llena de contrastes y especialmente contrastes también con la tradición canónica. Son compositores que mientras sus coetáneos estaban siguiendo, digamos, las novedades, las experimentaciones nuevas, ellos estaban dedicando a escribir una música un poco más tradicional, lejos quizás de la influencia de esas nuevas corrientes estilísticas, pero con una personalidad propia muy, muy interesante. Pues seguimos con ese tipo de compositores fuera del canon y seguimos en el norte de Europa. Seguimos con Nils Gade. Nils Gade es el primer compositor danés con una carrera verdaderamente internacional. Formado en Copenhague, su trayectoria se consolida en Leipzig, uno de los centros musicales más importantes del siglo XIX. Allí entra en contacto directo con Mendelssohn y con Schumann, adoptando el lenguaje del romanticismo alemán moderado. ¿Qué pasa a su regreso a Dinamarca? Pues que Gade se convierte en una figura institucional, responsable además de la vida musical del país durante décadas. Su música desempeña un papel fundamental en la profesionalización de la cultura musical danesa, en un momento también de afirmación nacional tras las derrotas políticas del país frente a Prusia. Vamos a escuchar de Nils Gade el Capricho para violín y orquesta, que responde a una tipología muy frecuente en el romanticismo temprano. No buscan estas obras profundidad filosófica ni carga ideológica, sino claridad y atractivo inmediato para el público. Escuchamos este Capricho para violín y orquesta de Nils Gade en la interpretación al violín de Anton Contra.
Thank you.
de esta música de contrastes y música de la periferia y un poco fuera del canon de lo que la mayoría estaba haciendo en su momento, tenemos también a Edvard Elgar. Elgar ocupa un lugar singular en la historia musical británica. Autodidacta en gran medida y procedente de un entorno provincial, logra convertirse en el símbolo del renacimiento musical inglés a finales del siglo XIX, en paralelo al apogeo del Imperio Británico. La música de Elgar responde al deseo de dotar a Gran Bretaña de un repertorio instrumental comparable al del continente. Aunque influido por Brahms y Wagner, Elgar desarrolla un lenguaje propio, caracterizado por la nobleza de la música y una expresividad ciertamente contenida. No es tan apabullante. Bueno, la serenata para cuerdas que vamos a escuchar a continuación pertenece a una etapa temprana de su carrera y refleja un momento de consolidación personal en su lenguaje. Es una obra de carácter íntimo, alejada del tono ceremonial de sus partituras más conocidas y muestra una faceta más privada del compositor. Vamos a escuchar de Elgar esta serenata para orquesta de cuerdas, opus 20, el segundo movimiento. Maravilloso en su lirismo. No se me aburran, escuchen, escuchen lo que traduce emocionalmente esta música.
Thank you.
Y nos falta por visitar, al menos en el programa de hoy, porque ya continuaremos con esta idea del contraste entre la música canónica y no canónica, decía que nos quedan dos obras por visitar y dos compositores también de la periferia que presentaron un lenguaje muy personal mientras el resto seguía esos cánones nuevos, exploratorios. Uno de ellos es Ernesto Halffter, que forma parte de la llamada generación del 27 musical, un grupo de compositores españoles que, en paralelo a la renovación literaria, buscan modernizar el lenguaje musical nacional. Ernesto Halffter fue discípulo directo de Manuel de Falla y adopta el neoclasicismo como vía de síntesis entre tradición y modernidad. Su carrera se desarrolla en un contexto político convulso, marcado por la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio cultural. A diferencia de otros compañeros, Halffter mantiene una estética moderada, alejada de la vanguardia radical. Pues de Ernesto Halffter vamos a escuchar La danza de la pastora, que ilustra perfectamente su manera de tratar el folclore, no como cita literal, sino como material estilizado, integrado en el lenguaje culto. Y lo vamos a escuchar en la voz inigualable al piano de Alicia de la Rocha. Danza de la pastora. Thank you. preciosa música de Ernesto Hafter en las manos inigualables de nuestra Alicia de la Rocha, probablemente nuestra pianista más internacional en la historia de nuestros intérpretes. Bueno, ¿y con qué vamos a terminar? Pues miren, vamos a terminar con Ottorino Respighi, un compositor formado en Italia, Rusia y Alemania, absorbiendo influencias muy diversas. Italiano él, vivió a principios del siglo XX. Su música participa activamente en la recuperación del pasado como elemento de identidad cultural. Pues miren, de este hombre, cuyo nombre además me hace mucha gracia, porque lo de Ottorino en España no suena a otorrino, ¿verdad? Otorrino laringólogo. Pero bueno, este es el nombre de este genial compositor, Respighi, de apellido, Respighi. Pues vamos a escuchar las antiguas danzas y arias que responden a un proyecto de reinterpretación de la música renacentista y barroca italiana que hizo este compositor. Respighi no pretende reconstruir históricamente las piezas, sino adaptarlas al lenguaje orquestal modernos. Bien, pues esta suite es un ejemplo claro de ese neoclasicismo historicista muy presente en el periodo entre guerras y muestra cómo el pasado puede convertirse en materia prima para una música plenamente contemporánea. Pues vamos a escuchar el último número de esta suite número 1 de Aires y Danzas Antiguas, el Passo Mezzo y Mascherata, a cargo de la Boston Symphony Orchestra, dirigida por Seiji Ozawa. Y aprovecho para despedirme ya de todos ustedes. Espero que los que ya sois asiduos y os tuteo del programa hayáis disfrutado de esta selección un poco atípica de obras del programa de hoy. Y para los recién iniciados, los que se han acercado con curiosidad, pues espero que no pierdan la costumbre. Estamos aquí todas las semanas y estamos esperándoles con los brazos abiertos. Un poquito de cultura musical viene siempre muy bien. Pues hasta la próxima semana, amigas y amigos. Les dejo con Ottorino, que no laringólogo, Ottorino Respighi. ¡Agur!